Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy el enemigo es invisible y el campo de batalla es la red. Internet. Desde el terrorismo yihadista a los ciberdelitos económicos. La guerra del futuro es digital. Y la pregunta que nos hacemos en nuestro tema del día es si nuestro país está preparado para librar esa batalla. Las fuerzas de seguridad están listas para repeler un eventual ciberataque contra las instituciones, por ejemplo, las instituciones del Estado. ¿Y las infraestructuras son seguras, digitalmente hablando? ¿Las empresas españolas contamos con los sistemas de seguridad necesarios? ¿Y tú? ¿Sabes que tu móvil es la puerta de entrada, tu email, para los ciberdelincuentes?
Hace 3 meses, ustedes perdieron el disco duro que contenía la identidad de todos los agentes infiltrados en organizaciones terroristas del planeta.
007 listo para el servicio.
Mírate, persiguiendo espías.
Puede parecer una nueva entrega de 007, el espía más famoso de todos los tiempos, pero no lo es. Holanda ha desvelado esta última semana que con la ayuda del Reino Unido lograron frenar un ataque cibernético de piratas digitales rusos contra la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. La amenaza ya no se libra en las fronteras, sino en la red. Y la OTAN, por ejemplo, se ha visto obligada a reforzar su ciberseguridad. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas noches.
Nuevo modelo de guerra, ¿la OTAN qué ha hecho?
Bueno, es que hay mucha preocupación porque efectivamente, como decías, en la ministerial de la OTAN, es decir, ese encuentro de ministros de defensa de los países aliados de la semana pasada, el tema central fue el de Holanda, porque ha expulsado a 4 espías rusos que al parecer efectivamente querían llevar a cabo un ciberataque contra la Organización para la Prohibición de Armas Químicas que tiene su sede en La Haya. A esto le tenemos que sumar otra de las grandes preocupaciones que hay ahora en la Unión Europea, Expósito. En mayo del año que viene tendrá lugar las elecciones al Parlamento Europeo y viendo los precedentes de la injerencia rusa en casos como Francia, como Alemania, también como el Brexit en el Reino Unido, cualquier medida de prevención va a ser poca para evitar cualquier tipo de alteración electoral. Rusia, por lo tanto, después además del ataque a ese doble espía ruso, Sergei Skripal y su hija en suelo británico, es ahora mismo el gran enemigo de Europa, quiere desestabilizar la Unión Europea y de ahí surgen todas las preocupaciones que hay aquí en la capital comunitaria.
La verdad es que he visto el Parlamento Europeo, no sé si es mejor que hagan algún ciberataque, a ver si lo arreglan o lo dejamos con la fauna que hay ahí, que tampoco está mal, pero bueno.
Efectivamente, además con la amenaza de la extrema derecha, ¿no?, que en gran parte se ha relacionado con Vladimir Putin. Claro. Vamos a ver cuál es el resultado electoral, qué es lo que pasa, pero sí que es verdad que hay mucha preocupación de cara a esas elecciones que pueden ser históricas en mayo del año que viene.
Eso desde Bruselas / Estrasburgo. Conce, gracias.
Un abrazo, Expósito.
Chao. El régimen de Vladimir Putin rechaza estar detrás de esos ataques contra Holanda y el Reino Unido, pero todo apunta a que la GRU, la Agencia de Espionaje Militar Rusa, pues anda por ahí. Nos cuenta cómo actúa y con qué fines nuestro corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues estamos hablando del GRU, que es el brazo más largo de las fuerzas militares rusas, su sección de espionaje en el extranjero. El GRU, como el FSB, el espionaje interno, heredero de la famosa KGB, siguen básicamente los mandatos ideológicos del Kremlin que ahora mismo pasan por desprestigiar las democracias liberales occidentales. Las acusaciones de los países europeos pasan por asegurar que Moscú desea destruir los valores que fundan la Unión Europea, fomentando la duda sobre sus instituciones y las políticas internas. Para ello, y según estos países, Rusia usaría 2 estrategias. El ciberataque, esto es, entrar en los sistemas para obtener información que usar contra Europa, y la indirecta, generar propaganda de manera masiva a favor de los intereses rusos. Moscú evidentemente niega estas acusaciones, tildándolas de paranoia antirrusa, negando toda relación con los supuestos ataques.
Bueno, eso desde Moscú. Nos vamos a Estados Unidos. Allí hay preocupación por posibles nuevas injerencias del Kremlin en las elecciones legislativas que se celebrarán a primeros de noviembre para renovar la Cámara de Representantes. Digo nuevas injerencias porque parece evidente que cuando lo de Donald Trump pues ya ocurrió. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Los responsables de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos están convencidos de que Rusia seguirá intentando infiltrarse en los sistemas electorales de los distintos estados ante las próximas elecciones legislativas. Forzado por los responsables de las principales agencias de seguridad, el presidente Trump se vio obligado a dar luz verde el pasado mes de septiembre a la primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Las medidas recogidas en este plan pretenden proteger los sistemas informáticos de los Estados Unidos, mejorar los sistemas de defensa en el ciberespacio y asegurar las infraestructuras informáticas. El plan se puso en marcha tras la confirmación de que piratas informáticos rusos atacaron durante las pasadas elecciones presidenciales los servidores de al menos 21 estados donde se guardaban datos electorales. La administración Trump reconoció los ataques, pero siempre ha mantenido que los mismos no alteraron los resultados de las elecciones.
¿Hay algún país dispuesto a pagarlo?
Seguridad aérea está en máxima alerta. La red entera ha caído.
El sistema de transportes está colapsado y se ha bloqueado el sector financiero.
No tienes ni idea de a quién te enfrentas.
Bueno, hechas las presentaciones, vamos a por nuestros expertos. La revolución digital afecta también a los malos. Las ciberamenazas se van sofisticando a medida que lo hacen también las nuevas tecnologías. Vamos a analizar en nuestro tema del día cómo combaten esta batalla nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El teniente coronel Juan Sotomayor es el jefe del Departamento de Delitos Telemáticos de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Teniente coronel Sotomayor, buenas noches.
Buenas noches.
No sé si exagero, pero ¿estamos hablando de un nuevo modelo de guerra o de un nuevo modelo de terrorismo internacional?
Es una pregunta complicada. Yo creo que nos enfrentamos a un nuevo entorno, ¿vale?, donde es fácil la comisión de actividades delictivas y, en este caso, pues si el entorno además nos facilita la posibilidad de cometer ese tipo de acciones, pues en todos los niveles, tanto en el nivel de propio de la guerra o en el del terrorismo, pero todavía más importante en el de la delincuencia, pues existe una impunidad muy importante. Por lo tanto, todos los actores que participan en este entorno, pues ven aquí una forma de llevar a cabo sus intenciones con un alto grado de seguridad.
Claro. En esto, no sé si como en casi todo del mundo que tiene que ver con la Guardia Civil, los malos van por delante, teniente coronel.
Bueno, los malos van por delante en todos los ámbitos, ¿no? Lógicamente, no solamente en este. En este más, porque además su persecución pues es la gran asignatura pendiente de todos los estados, ¿no? La persecución de la ciberdelincuencia, por ejemplo, ¿no?, en sus distintas variantes. Porque sí que tenemos claro, por ejemplo, en otros ámbitos delincuenciales, ¿vale?, allá hay estructuras muy maduras, por ejemplo, en la lucha contra la droga, donde parece que las cosas son más claras, ¿no? Ahí nos hemos encontrado estados narcotraficantes o narcoterrorismo, y luego las organizaciones terroristas vinculadas, o las organizaciones del crimen organizado vinculadas con el narcotráfico. Y a nivel mundial, pues ya existen todos esos instrumentos para poder perseguir, ¿vale?, e investigar el terrorismo, las drogas en todos esos niveles. En el ámbito del ciberespacio, pues todavía se está iniciando, o esa es la asignatura pendiente, ¿no? Crear esas estructuras y contar con las tecnologías suficientes para poder perseguir a los actores que de alguna forma nos amenazan.
Hablando de esas estructuras, usted forma parte del grupo de trabajo de jefes de cibercrímenes de la Unión Europea integrado en Europol. ¿Hay más conciencia a nivel institucional en Europa de la que tenemos en España?
Bueno, también es una pregunta muy abierta para poder dedicarle más tiempo. Sí, en la Unión Europea además hay una conciencia bastante importante. Ahí se tiene muy claro los distintos actores, ¿no? Cómo está afectando las tecnologías o cuáles son las principales amenazas que sufrimos como ciudadanos de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea identifica claramente, lógicamente, el terrorismo como una de las grandes amenazas. Otra de las grandes amenazas que sufrimos los ciudadanos es el crimen organizado, y la tercera amenaza igual de importante, del mismo nivel, el cibercrimen. porque a día de hoy pues el ciudadano de la Unión Europea se encuentra que en su día a día con el uso de las tecnologías se ve afectado por múltiples actores que le quieren de alguna forma convertir en víctima de un delito. Hay países, por ejemplo, Reino Unido, donde ya el número de denuncias por incidentes vinculados al uso de las tecnologías, al ciberespacio, supera el número de denuncias de un ciudadano que sufre en la vida real. Y en ese aspecto, pues, por ejemplo, la Unión Europea sí que está legislando instrumentos que permitan el mejorar en la lucha contra la cibercriminalidad, que permita, por ejemplo, en Europa, nos permita a nosotros, como actores que nos dedicamos a la persecución de la cibercriminalidad, pues el solicitar datos de información de uso de infraestructura a un proveedor en Alemania, sin tener que pasar por una comisión regulatoria internacional. Pues claro, en eso se está trabajando, y porque hay una concienciación real de esas amenazas que afectan a los ciudadanos europeos.
Claro, yo, claro, como de esto sé absolutamente nada, teniente coronel, entienda que hago la pregunta, y es verdad que cada respuesta daría para una conferencia o para una asignatura de Estado Mayor de la Guardia Civil. Pero, claro, cuando uno se interesa, como me gustan a mí estos temas, cómo se investiga una red yihadista o cómo se desarticula un comando terrorista, ¿cómo hacen para combatir el cibercrimen?
Pues igualmente, pues primero con mucha paciencia, porque son temas muy complejos. Aquí la obtención de las evidencias, como las famosas CSI, pues es mucho más complicada. Se necesita la empresa privada, que es la que tiene la tecnología de la ciberseguridad, donde también hay que invertir, ¿no? Por poner un ejemplo, hablando de estos temas, ¿no? Después de lo que sucedió en las elecciones de Estados Unidos, Obama fue el primero en reconocer que esa partner entre la empresa pública y la empresa privada en el ámbito de la ciberseguridad pues había demostrado que no había llegado a ningún sitio, porque no habían detectado que los rusos habían hackeado el servidor web del Partido Demócrata, ¿no? Era una de las claves del cómo la tecnología que la tiene la empresa privada pueda ser utilizada por la administración pública para dar un mejor servicio. Pues en este caso no funciona, ¿no? Entonces, es complicada. La investigación en el ámbito del ciberespacio es muy complicada porque, entre otras muchas cosas, tiene un elemento principal que es que es internacional. Siempre vamos a necesitar a terceros países que nos ayuden en nuestra investigación.
Claro.
Y esta nos cierra muchas puertas, porque hay países que o no responden, o no guardan datos, o no participan del convenio de ciberdelincuencia del Consejo de Europa, que es el que viene a armonizar todas las legislaciones en el ámbito del ciberespacio.
Si me permite la puya, y esto lo digo yo, que no usted, o están metidos en el ajo.
Y luego nos encontramos con una de las evidencias para nosotros como investigadores que intentamos evidenciar, ¿no? Valga la redundancia, que es que a día de hoy con las tecnologías, la red tiene unas tecnologías de anonimato, el uso de las criptomonedas y el uso de mercados ilegales, que se juntan los tres y es una explosión de toda la delincuencia que encuentra en el ciberespacio pues potenciadores, ¿vale? Como pueda ser el tráfico de drogas. Hace poco la Guardia Civil hizo una muy buena operación, la operación Dryer, donde unos particulares en España pusieron un foro de venta de drogas a través de Internet a nivel internacional, ganaban ellos cobraban en bitcoins, y luego esos bitcoins venían personas de organizaciones del este, venían a España a llevarse los bitcoins y a pagar con dinero.
¡Qué locura! En cualquier caso, le decía teniente coronel, como esto no ha hecho más que empezar y yo estoy empezando a asustarme, me comprometo a que un día tenemos que hablar más despacio, si le parece, y le invitamos aquí directo y charlamos y nos enseña muchas más cosas porque quedan demasiados capítulos abiertos. ¿Le parece?
Me parece perfecto. Encantadísimo de acompañarles.
Teniente coronel Juan Sotomayor, jefe del Departamento de Delitos Telemáticos de la UCO, de la Guardia Civil. Como digo siempre, gracias por atenderme, pero sobre todo, gracias por estar ahí.
Gracias a ustedes por llamarnos.
Adiós, teniente coronel. Chao. Gracias.
Un hacker está atacando el mercado financiero.
¿Cuatro de los bancos principales y esto es todo lo que sabemos?
Si queremos una pista sobre ese hacker, necesitamos a un tal Hathaway. Es un hacker que cumple una condena de 15 años. Estudió con la élite. Un genio informático.
Los bancos son el corazón del sistema económico mundial y por ese motivo, precisamente, están en el punto de mira de los ciberdelincuentes. Pero no solo los bancos y las grandes compañías. Se calcula que 7 de cada 10 ciberataques están dirigidos a pequeñas empresas, las más vulnerables por falta de medios y recursos. Marco Antonio Lozano es coordinador del Servicio para Empresas del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. ¿Qué tal, Marco Antonio? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, la primera pregunta es evidente. Imagino que cada empresa es un mundo, pero en líneas generales, en España, ¿las compañías están preparadas para el ciberdelito?
Bueno, realmente, como bien introducías, hay que ver el tipo de empresa, el tipo de organización, porque lógicamente, dependiendo mucho en la actividad que base en su negocio, pues va a depender la madurez en ciberseguridad que tengan. Pero en general, en líneas generales, a día de hoy las pymes, micropymes y autónomos sobre todo, que al final son las que conforman el 99% del tejido industrial nacional, no es que se encuentren muy concienciadas en ciberseguridad, pero realmente están cogiendo un poco la línea y cada vez más son conscientes de los diferentes tipos de ataques, de lo que realizan los ciberdelincuentes y sobre todo muchas veces pues motivado por los medios de comunicación, que os hacéis muy bien eco de todas estas noticias que afectan a las compañías.
Si yo me pongo en la cabeza de los malos, cosa que haréis vosotros a diario, ¿para qué querría atacar una pequeña o mediana empresa cuando puedo montar la parda con una gran compañía de transportes o con una entidad financiera?
Bueno, pues realmente esa misma reflexión que estás haciendo tú es la que tienen muchas pequeñas y medianas empresas aquí en España.
Ya.
Muchas piensan que no están en el objetivo de los ciberdelincuentes precisamente por eso, porque no se consideran tan importantes como las grandes compañías ni que van a obtener los ciberdelincuentes un beneficio tal como las grandes empresas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que las grandes empresas, como es evidente o como todos tendemos a pensar o deberíamos tender a pensar, pues tienen sistemas que las protegen, tienen sus propios equipos de seguridad e invierten grandes cantidades de dinero en ciberseguridad. ¿Qué ocurre con las pequeñas? Pues lógicamente las pequeñas tienen que dedicarse a su negocio. La ciberseguridad no es su primera línea de financiación, con lo cual pues descuidan un poco este aspecto o lo subcontratan y no revisan pues todos los temas que tienen que considerar, y es por ello que son mucho más vulnerables y los ciberdelincuentes lo saben. Uh-huh. Por eso pues muchos de los ataques relacionados pues con el ransomware, el cifrado de los archivos están relacionados sobre todo con pequeñas y medianas empresas.
No sé si tipo test, pero casi te quiero hacer tres preguntas, Marco Aurelio. La primera, de media, ¿cuántos ciberataques podríais registrar en España contra empresas de distinto tipo, más o menos?
Mira, nosotros te podemos decir, o yo debo decir,
sí,
los,
claro,
los que gestionamos, ¿vale? Relativos a pymes y ciudadanos, pues gestionamos al año cerca de 120.000 aproximadamente.
¿No?
Es la última cifra que te doy, 120.000. Pero esto es muy es un dato relativo. ¿Por qué? Porque son los que INCIBE gestiona, si no los que detectamos.
O sea, que se supone que son muchos más.
Efectivamente, detectamos mucho más. Luego, lógicamente, nuestros sistemas de inteligencia hacen un filtrado y demás, y al final tratamos de resolver los más importantes, sobre todo aquellos que atañen a infraestructuras críticas, a sectores estratégicos, a, por supuesto, a empresas, compañías, y luego un público muy importante que tenemos, que son los ciudadanos.
Uh-huh.
Entonces, esa es la cifra que te puedo dar así a grandes rasgos. Pero se detectan muchísimos, y claro, los que detectan los sistemas de INCIBE, hay otros donde nosotros no llegamos. Entonces, es presumible que la cifra pues se pueda multiplicar perfectamente por 15, por 20, incluso por 30. Claro. Es una cifra que es muy indeterminada.
¿Por sectores?
Realmente nosotros no diferenciamos a nivel de ciberseguridad por sector. Vamos a hacerlo a partir del año que viene, porque es muy importante. O sea, no requiere el mismo nivel de ciberseguridad pues un sector como pueden ser los despachos profesionales que, por ejemplo, un sector industrial. Pero sí que básicamente casi todo lo que son oficinas, asesorías y demás están bastante más sujetas a ciberataques, simplemente por el hecho de la dependencia tecnológica que tienen. Es decir, utilizan servicios en Internet, hacen uso del correo electrónico de manera muy habitual, operan con certificados, transacciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más dependencia tecnológica y menos madurez en ciberseguridad se tenga, es mucho más propenso a sufrir ataques por parte de ciberdelincuentes.
A grosso modo, ¿cuáles serían los ataques digitales más frecuentes? No sé si mediante virus o para entrada por información, no sé cómo lo clasificáis.
Bueno, pues realmente los que más impacto tienen a día de hoy, sobre todo en las empresas, son los ataques de ransomware. Es decir, aquellos ataques que realmente imposibilitan reanudar o tener la actividad normal de la organización. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues cifrando los archivos del ordenador, bloqueándolos y solicitando un rescate. Esto suele ser lo más habitual y lo que más impacto económico genera. Pero luego las empresas están sujetas a otros muchos tipos de ataque, o sea, todos los que están o todos los que llegan a través de un vector, como puede ser el correo electrónico, que suele ser la vía de entrada principal, pues existen multitud, como un ataque de phishing, de suplantación para extraer los datos o capturar, robar los datos de la organización. Y ahora te puedo comentar uno que estamos gestionando bastante a menudo, que es el nosotros lo llamamos el ataque de hombre y medio del proveedor o del cliente, que básicamente es que los ciberdelincuentes se hacen con la cuenta de correo del proveedor o del cliente y lo que hacen es se ponen en el medio para detectar aquellas transacciones o aquellos pedidos, por ejemplo, que haga el cliente al proveedor, de tal modo que le solicita un pedido o el proveedor un ingreso en la cuenta bancaria y esa cuenta bancaria está controlada por el ciberdelincuente.
Claro,
de tal
porque
modo,
en el fondo, digamos que se lo cree, porque es el habitual.
Claro, es que además se utilizan cosas, pues por ejemplo, cuando un proveedor cambia de número de cuenta, pues normalmente lo que se le suele solicitar pues un certificado de titularidad de cuenta. Pues los ciberdelincuentes falsean esos certificados ya. Y se los hacen llegar, con lo cual hay que estar muy alerta.
Ya para terminar, si tuviéramos que una pequeña lista de recomendaciones para los empresarios españoles, ¿cuáles serían 5 o 6 puntos fundamentales?
Mira, pues para empezar, formación y concienciación, tanto si eres empresario, pues dársela a tus empleados o darle recursos. Para ello, por ejemplo, Incibe tiene multitud de servicios y posibilidad de aprender con nosotros cualquier cosa relacionada con la ciberseguridad que tenga pymes. Eso es lo más importante, porque con la concienciación y la formación estaríamos eliminando casi el 85% de los ataques. Uh-huh. Luego, una buena política de copias de seguridad, que es algo muy manido y se comenta mucho, pero
y que no hacemos ninguno.
Eso, efectivamente. Correcto. Nos acordamos cuando el mal ha sucedido, como decimos por aquí, por León, cuando nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Sí. Una buena política de copias de seguridad. Luego, pues por supuesto, utilizar antivirus, las actualizaciones del sistema operativo, precaución también con los dispositivos móviles cuando vayamos a operar con los servicios de la empresa, tratar de hacerlo a través de dispositivos que sepamos que están securizados y haciendo un uso seguro de las tecnologías, no llevando a cabo conductas de riesgo, como por ejemplo, si alguien nos envía un enlace, hacer clic en ese enlace sin verificar si ha sido enviado por un remitente
seguro,
que esté dentro de nuestra lista, efectivamente. Uh-huh. Y aún así, aunque sea un remitente seguro, hay que tener determinadas precauciones. Y luego, por supuesto, en caso de duda, pues en los servicios que tiene Incibe para los usuarios, que son completamente gratuitos, pues consultar, ¿vale? Estamos para ayudaros y en cualquier caso nosotros en nuestros servicios de respuesta a incidentes pues se pondrá en contacto y trata de resolver la incidencia pues con la mayor premura posible.
Bueno, por una parte, qué tranquilidad que estéis por ahí, pero por otra parte, qué vértigo ante el infinito desconocido.
El problema, entre comillas, es que cada vez vamos a tener más dependencia tecnológica.
Claro.
Y luego, pues con todo esto que está viniendo del Internet de las Cosas, los cacharritos que conectamos en casa, en las oficinas, en todos los sitios, pues bueno, se tiende a que la usabilidad prevalezca sobre la seguridad y ahí, bueno, pues es cuando nos podemos meter un lío. Claro. Desde luego, si tenemos hábitos seguros o ciberseguros en este caso, vamos a tener muchos de los problemas resueltos o no se van a materializar.
Marco Antonio Lozano, coordinador del Servicio para Empresas del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Gracias por la asesoría. Pásame la tarjeta, que nunca se sabe. Gracias, ahí está, Marco Antonio.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Saludos.
Chao, chao.
¿Cómo es esto posible? Es como una búsqueda en Google, pero en vez de husmear solo en lo que la gente hace público, también miramos lo que ocultan, emails, chats, SMS, lo que sea.
Ya, pero ¿a qué personas?
A todo el reino Blancanieves.
La NSA vigila literalmente todos los móviles del mundo.
Seguimos en nuestro tema del día, analizando en profundidad la ciberseguridad. ¿Sabes que tu móvil puede ser la puerta de entrada de los piratas informáticos? ¿Hasta qué punto estamos expuestos? ¿Somos conscientes de la información que ofrecemos a través de nuestro smartphone? Saludamos a Deepak Daswani, es un hacker, experto en ciberseguridad. Deepak, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, lo primero, ¿he dicho bien tu nombre? Deepak Daswani.
Lo has dicho perfecto.
Vale, correcto, gracias. Oye, ¿somos conscientes? Digo los ciudadanos normales, yo, que estoy todo el día enganchado al móvil por cuestiones laborales, ¿somos conscientes de que, en líneas generales, por nuestro smartphone, la pueden liar muy, muy parda en nuestra empresa?
Bueno, yo creo que a día de hoy, con los incidentes que vemos casi cada semana, que copan las puertas de medios generalistas, a lo que nos hemos acostumbrado, la gente está empezando a tomar un poquito más de conciencia de que existen una serie de riesgos y amenazas a lo que estamos expuestos en esto que llamamos el ciberespacio, y de que cualquiera puede ser víctima de esto, ¿no? Si es verdad que por otra parte los usuarios pues andan despreocupados y no centran la atención que merece este tema, pero poco a poco con el trabajo que estamos haciendo entre todos, yo creo que el mensaje está ganando y cada vez son más los que por lo menos son conscientes de que estas cosas existen y pasan, ¿no?
Desde el punto de vista del usuario particular, hemos hablado con la Guardia Civil, hemos hablado con el responsable para empresas sobre cuestiones así. Para mí.
Sí, acabo de oír a Marco Lozano, que fue ex compañero.
Ah, pues mira, ahí lo tenías. Sí. Marco Antonio.
Sí, al final todos nos conocemos en este...
Claro,
en este
imagino. Para un usuario normal y corriente, un individuo, yo, dame consejos. ¿Qué debería hacer que seguramente no hago?
¿Como usuario? ¿Te refieres?
Sí, sí.
Bueno, pues algunos consejos los ha enumerado Marco, en ese sentido. Es primero ser consciente de que existen esta serie de riesgos, y si ya quieres ir a buenas prácticas, pues mira, la primera evidentemente es actualizar el sistema operativo de todos tus dispositivos a la última versión con todos los parches de seguridad, porque al final lo que la gente no sabe es que gran parte de los... Existen dos tipos de vectores de ataque por los cuales generalmente somos comprometidos. Uno es un error técnico, ¿vale? Una vulnerabilidad. Esto es algo que cuento mucho siempre en conferencias para explicar por qué pasan todas estas cosas de las que se habla. Y la otra es el error humano, ¿vale? Entonces, para poder cubrirnos el error técnico, los fabricantes, cuando se descubre una vulnerabilidad, corrigen dichas vulnerabilidades mediante parches de seguridad que nos facilitan a través de actualizaciones. Entonces, tener el dispositivo siempre actualizado y todos los programas que tenemos actualizados a la última versión es indispensable si queremos estar seguros de que de cubrirnos por esa parte, ¿no? Por otro lado, evidentemente utilizar contraseñas robustas, modificarlas frecuentemente, no utilizar la misma contraseña para diferentes servicios, fortificar muy, muy, muy bien la identidad de nuestro correo electrónico, porque al final nuestras identidades digitales, cualquiera de las redes sociales que utilicemos, servicios como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, otro tipo de servicios, al final siempre cuelgan de una identidad digital principal, que es el correo electrónico. Entonces, lo que sí que es indispensable es garantizar la seguridad de nuestro correo electrónico. ¿Y cómo podemos hacer esto? Habilitando, no sé si algún compañero anteriormente lo ha dicho, lo que se llama el segundo factor de autenticación, todos los factores de autenticación que ponen a nuestra disposición, pues proveedores tipo Google, tipo Microsoft, tipo Apple, siempre te dan la opción de no solo utilizar una contraseña, sino asociar también el número de teléfono de tu dispositivo, ya, para que si en algún momento alguien tiene tu contraseña, te envían un SMS cuando cualquiera intenta autenticarse, y de este modo solo tú podrás validar el código que te envía el proveedor, ¿no?
Por así decirlo, un doble acceso, y el segundo sí que es tuyo individual. Oye, para terminar, ¿cómo puede ser, con todas las alertas, con los gigantes informáticos, con las nuevas tecnologías, que ocurran cosas como la de Facebook hace nada, unos días?
Pues mira, el caso de Facebook es un ejemplo de que lo que hoy es seguro mañana puede no serlo. Porque al final en este mundo, como te acabo de decir, las cosas suceden porque hay errores. Y los humanos, al final, somos los que estamos detrás de la tecnología. Es decir, desde el programa más sencillo que cualquiera empieza a escribir cuando empieza a aprender a programar, que es el Hola Mundo, hasta el Microsoft Word o el sistema operativo, un teléfono móvil, todo eso es tecnología que está hecha por humanos y es susceptible de tener errores. En algunos casos puestos a propósito, ¿no? Aunque no vamos a hablar de esto. Las teorías conspiranoicas para otro día. Pero lo que sí es verdad es que al final las vulnerabilidades pueden dar lugar a cosas como esta, ¿no? En este caso en concreto se trata de varias vulnerabilidades que había en secciones del código correspondiente a la parte de ver tu perfil como otra persona o en la funcionalidad de subir vídeo, que permitían a los atacantes obtener lo que se llama el token. El token no es la contraseña, sino que cuando tú te autenticas en un sitio de estos, generalmente con tu contraseña y tu usuario se genera un churro de números y letras aleatorio, que es lo que el proveedor utiliza para autenticarte, ¿no? Y es lo que almacena como se llama el token de sesión, ¿vale? Es tu identificador de sesión. Entonces ellos pudieron robar 90 millones de, o sea, token de sesión de 90 millones de cuentas, y a partir de ahí pudieron tener el control total de las cuentas, ¿no? Es un ejemplo más de que al final la tecnología es vulnerable y que simplemente tenemos que ser conscientes de los riesgos a los que nos exponemos y aprender cómo mitigarlo y que tenga el menor impacto posible tanto en nuestras vidas como usuarios como en nuestra organización a nivel corporativo, ¿no?
Está claro que Hoy hemos tratado nuestro tema del día, la ciberseguridad, pero me temo que vamos a hablar muchas más veces porque esto, como he dicho antes, con la Guardia Civil no ha hecho más que empezar. Deepak Daswani, hacker, experto en ciberseguridad, gracias por atenderme, amigo. Cuídate.
Muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima.
Chao, adiós. Gracias.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.